Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 7 y las 6 en Canarias. ¿Qué tal? Buenos días. Saludos de Sergio Barbosa, en nombre de la gente que hace posible Herrera en COPE en este viernes 19 de agosto de 2022. Aquí estamos, dándole una vuelta a las cosas que pasan por el mundo y que, al final, muchas veces tienen que ver con conflictos que se resuelven o no se resuelven en función de si alguien consigue convencer a alguien. Por ejemplo, ayer el turco Erdogan se fue a Ucrania a ver si convencía por las buenas al presidente Zelensky para que acepte perder una parte de su territorio a manos de Rusia para que así pueda terminar la guerra. Guerra, por cierto, que a Putin tampoco le está saliendo tan mal en lo económico, porque con la inflación que ha generado, las ganancias de Rusia por la exportación de materias primas están subiendo este año un 38%. No solo sigue vendiendo gas, incluso más gas a España de lo que le vendía. Es que lo que vende, lo vende más caro. Con lo cual, las risas que se están echando en Moscú se escuchan en Sebastopol. Claro, como estamos, la Unión Europea está deseando que se ponga en marcha el famoso gasoducto que conecte España con el resto de Europa. Es decir, que España se convierta en la puerta de entrada del gas del norte de África, ahora que lo mismo nos podemos quedar sin el gas que viene de Rusia. ¿Problema? Pues además de que el tubo no se hace en dos días, y ya quieras o no, nos ha pillado el toro, que ese tubo debería pasar por Francia. Y por más que Alemania y la Unión Europea estén presionando para que se ponga en marcha la obra, los franceses dicen que ni tubo ni tuba. Emmanuel Macron, que está hecho un elemento bueno, dice que no, que si el medio ambiente, que si no sé qué. Pero vamos, no se engañen, los franceses llevan años y años tratando de que España no levante cabeza. Y eso pasa, entre otras cosas, porque sigamos aislados energéticamente hablando. Por eso les digo que el día que Macron fue en plan posturero a convencer a Putin y Putin le vaciló colocándolo en la otra punta de la mesa, que casi que tenían que hablar con los walkie-talkies esto de Fisher-Price, pues casi que le estuvo bien empleado. Y luego están los conflictos nuestros de cada día en nuestra querida España, que a veces también tratan de eso, de que alguien convenza a alguien. Miren, si no, la matraca que están dando con la renovación del Poder Judicial. Ojo, que es un asunto de vital importancia, porque no es de recibo que el Poder Judicial lleve más de 3 años con el mandato caducado, ni que el buen funcionamiento de los tribunales empiece a estar en cuestión debido a esto. Pero eso de que el PSOE convenza al PP para que el PP acepte renovar el Poder Judicial como quiere el PSOE, no sabemos si será tan difícil como convencer a Putin, Zelensky o Macron, pero fácil no va a ser. ¿Por qué? Pues porque Núñez Feijóo ha empeñado su palabra en que con él al frente del PP la propuesta es la que es: renovar el Poder Judicial, pero como pide la Unión Europea, dando un mayor margen para que los jueces elijan a los jueces y que no haya tanto politiqueo de yo coloco a este vocal porque es progresista y tú colocas al otro porque es conservador.
La propuesta de renovación del Consejo, con un mínimo de rigor, está trasladada al Gobierno, si no recuerdo mal, desde el 11 de julio. Y ustedes la conocen desde la misma fecha. No tenemos a nadie que amenazar, si lo que queremos es acertar. Pero tampoco vamos a aceptar que nos amenacen.
La propuesta del PP lleva encima de la mesa desde el mes de julio y debe gustar tampoco al gobierno de Pedro Sánchez, que Félix Bolaños ha seguido moviendo hilos para tratar de presionar al PP de forma un poco maquiavélica. Ya saben, para empezar, según Génova, avisó al PP de que si no se venía a renovar el Consejo, con el politiqueo de siempre, iba a filtrar a la prensa un acuerdo secreto que había alcanzado con la anterior dirección popular, que aunque no se hizo público, iba en la línea de renovar la justicia con el habitual sexado ideológico de vocales. Y como son unos artistas enredando, pues ya han conseguido que la cosa derive en un rifirrafe entre la actual y la anterior dirección del PP. Ayer Feijóo, para desvincularse de lo que pudieran haber firmado Casado o García Egea, vino a decir que lo que firmaran lo hicieron a espaldas del comité de dirección de su propio partido y que la actual dirección ni siquiera ha visto el documento. Bueno, pues eso ha servido para que el entorno de Casado haya deslizado en las últimas horas sotoboche que eso no es verdad, que la dirección del PP sí lo sabía. ¿Qué consigue el PSOE? Pues provocar que en el PP se enreden en una guerra interna en la que unos y otros se llaman mentirosos. Y así, pues nos tienen entretenidos mientras no se habla tanto de la situación económica. También les digo una cosa, no sabemos hasta qué punto la jugada de enredar con la renovación del Poder Judicial le puede salir bien al PSOE a la hora de desgastar a Núñez Feijóo. Porque, miren, si algo se le ha criticado a Feijóo o algo levanta suspicacias entre algunos votantes de centro-derecha, especialmente los que se fueron a Vox, es que Feijóo pueda ser, dicen, una especie de vuelta a las maneras de hacer de Rajoy. Ya saben, mucha economía y no meterse demasiado en cuestiones de la batalla cultural. Bueno, pues si en Moncloa se empeñan en seguir con este raca-raca, lo que puede pasar es que Feijóo quede a ojos de la opinión pública precisamente como el político que no ha venido a hacer lo que se ha hecho toda la vida del señor, por lo menos en materia judicial. Por lo menos en esa materia parece dispuesto a acabar con la politización que tanto asquea a la ciudadanía. Pero bueno, ellos sabrán. También es verdad que el PSOE se está preparando para meterse en otro charco que tampoco sabemos si le va a rentar mucho en términos de imagen. Nos referimos al indulto parcial que va a solicitar la familia de José Antonio Griñán, condenado a 2 años de cárcel, como saben, por prevaricación y malversación en el caso de los ERE.
Hay una absoluta falta de información. Todavía no conocemos el fondo de esa sentencia y, por tanto, resulta conveniente llegar al fondo de la sentencia para hacer todas estas valoraciones, como conocer si efectivamente se va a producir esa petición. En caso de solicitarse, pues el Gobierno la estudiará, como se estudian todas las solicitudes de este carácter cuando llegan a la mesa del Consejo de Ministros.
Cuando el Gobierno dice, bueno, no sabemos, hay que estudiarlo, cuando llegue la petición ya se verá, es que seguramente lo van a hacer. Y aquí lo que habrá que ver, llegado el caso, es cómo recibe la opinión pública que el PSOE utilice la figura del indulto, de la que ya ha abusado, para soltar a sus socios golpistas del 1 de octubre y a madres secuestradoras de sus hijos por motivos ideológicos, pues que ahora corone el pastel con el indulto a quien fuera presidente del PSOE, evitándole la cárcel a pesar de haber sido condenado por corrupción. Griñán será muy buena persona, nadie lo duda, pero en un Estado de Derecho esgrimir lo buena persona que es alguien para conceder un indulto a un político por corrupción es cuando menos peliagudo, y más cuando el PSOE llegó al poder con una moción de censura haciendo bandera contra la corrupción. Pues esto sería el PSOE indultando a un expresidente del PSOE condenado por corrupción. Y luego está la papeleta de qué haces con los otros condenados. Si los sueltas a todos para que no se quejen, estás haciendo una amnistía encubierta. Si solo indultas a Griñán, con la teoría de que él es muy buena persona y los otros no llegan al nivel de buena persona necesario, pues lanzas el mensaje de que aquí a los políticos, bien sea porque son de tu partido o porque son socios parlamentarios, lo de las condenas judiciales no va con ellos. Claro, luego ponte tú muy digna con que hay que ver qué sufrimiento más grande tenemos por lo mal que está nuestra pobre justicia que no se acaba de renovar. Y entre tanto, pues lo que digo, el gobierno consigue que hablemos de la economía lo menos posible, porque estaría bien que nos dijeran por qué la inflación de España sigue siendo la más alta de la eurozona, solo superada por Polonia y Países Bajos, como ayer confirmó Bruselas. El Banco Central Europeo ya no descarta una recesión y todo parece indicar que en septiembre habrá nueva subida de los tipos de interés. Desde luego, este verano nos está dejando toda una serie de deberes, una lista de tareas a acometer en cuanto pase la tregua veraniega y nos volvamos todos a poner en marcha como país. Tareas de esas que no se deberían dejar aparcadas, porque cuando te quieras dar cuenta, otra vez estaremos en verano y otra vez volverán los lamentos y el rechinar de dientes. Una tarea, por ejemplo, es la gestión del agua ante un escenario de sequías cada vez más recurrentes. Otra tarea, sin duda, es qué hacemos para evitar tantos incendios en los bosques. Pero en torno a eso, pues lo mismo, mientras llega o no llega el palo económico, no hay que olvidarse de lo que está sucediendo con los incendios. Y no hay que olvidarse también de lo que pasó con el tren de Begís, porque se le debería dar una vuelta a los protocolos ferroviarios, a lo mejor, porque eso del tren de Begís entrando en un incendio cuando se sabía que había incendio en la zona sigue generando polémica. ¿Hubo tiempo o no hubo tiempo de avisar? Pues no lo sabemos, pero el asunto sigue trayendo cola.
Por lo menos que nos deje salir.
Que nos deje salir.
Por favor, que nos deje salir.
Sigue para atrás, coño.
¡Por favor!
Las investigaciones dirán, pero lo de Begís puede haber sido un caso de negligencia en el que unas autoridades por aquí y otras por allá y la casa sin barrer, sin que nadie avisara a la maquinista de que iba directa a un fuego, a un infierno, y ahí apáñate como puedas. O simplemente es que fue un caso excepcional, como decimos, de un incendio que estaba relativamente alejado de las vías cuando el tren comenzó su recorrido. Y no sé, lo mismo, la conclusión que sacamos de todo esto es que en caso de incendios hay que ampliar las exigencias para que un tren se ponga en marcha. Si un fuego está a X kilómetros de tal vía, pues el tren no sale o queda detenido en determinada estación intermedia, por si acaso. Aunque parezca que es difícil que el fuego se pueda dar a la vuelta y llegue finalmente a la vía. Lo que pasa es que entonces, si nos ponemos de esa manera, habría que cultivar también un poco más entre todos la paciencia como pasajeros, porque en verano, cada vez que hay un retraso o una cancelación, el ambiente se vuelve bastante tenso en las estaciones de tren, que les voy a contar, ¿verdad? De momento a Renfe se le acusa de haber dejado que la maquinista fuera sola en el tren sin ayuda de un interventor. A las autoridades valencianas se les acusa de no haber avisado a Renfe ni a DIF de la presencia del fuego. Y las autoridades valencianas dicen que eso es cosa de los que están luchando contra el fuego sobre el terreno. Y ni siquiera los pasajeros se ponen de acuerdo en si la maquinista les dejó salir o si salieron ellos por las bravas. Así que seguiremos pendientes de este misterio para ver quién convence a quién. Vamos con más asuntos que nos acerca Ángela Sánchez.
Herrera en COPE.
Jueces.
Siguen alejándose las posibilidades de acuerdo para renovar el Consejo General del Poder Judicial. Gobierno y PP se acusan mutuamente de mentir. Feijóo asegura además que nadie de la antigua dirección de su partido le dijo que hubiera un acuerdo con Moncloa. La otra parte del gobierno, por cierto Podemos, dice que tampoco conocía ese pacto que ha ideado el PSOE.
Sequía.
Agricultores y ganaderos piden medidas urgentes para aliviar los efectos de la falta de lluvias y advierten de que esto va a provocar que los precios suban todavía más. Las comunidades, por su parte, exigen al gobierno que mueva ficha y convoque la mesa de la sequía.
Ucrania.
Siguen los bombardeos mientras Zelensky alerta del riesgo de un ataque ruso inminente en la central nuclear de Zaporilla. El presidente ucraniano rebaja además las expectativas sobre un posible acuerdo. Dice que no va a negociar con Rusia mientras sigan los combates.
Más tensión.
Estados Unidos negocia ampliar su acuerdo comercial con Taiwán, que contemplaría más inversiones en la isla en un momento de alta tensión con China después de la visita de Nancy Pelosi y en medio de las maniobras conjuntas que Pekín prepara con Rusia.
Y en el partidazo de COPE, salida.
El Real Madrid y Manchester United cerrarán hoy el acuerdo por Casemiro. El traspaso se producirá por 60 millones más 10 en variables y el jugador podría pasar el reconocimiento médico hoy mismo. Firmará para las próximas 4 temporadas. En el Europeo de Atletismo de Múnich, medalla de bronce para Mario García Romo en la final de los 1500 metros. Y Alberto Ginés ganó otra medalla olímpica en escalada al acabar tercero en la combinada de bloque y dificultad. En tenis, Alcaraz ganó al croata Kilic y ya está en cuartos de final del Masters 1000 de Cincinnati. Y en ciclismo, hoy arranca la Vuelta a España en Utrecht. Roglic es el gran favorito y Carapaz, Renko, Benepul se postulan como alternativas.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Buenos días. En el sorteo del cupón diario celebrado ayer, el número premiado ha sido
92.878. 92878, serie 41041.
Hoy, como cada día, hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Mamá, hazme caso, solo he pagado 93 euros y lo he hecho todo por el móvil. Además, si tienes algún problema, puedes hablar por WhatsApp con tu gestor.
Este verano hazle caso a tu hija por una vez y contrata el seguro de hogar con Verti, porque con Verti ahorras tiempo y dinero en tu seguro. Entra en verti.es y pásate a la aseguradora digital número uno en España.
Un día más nos tenemos que pasar por la Comunidad Valenciana para comprobar cómo evolucionan los incendios en la región, especialmente el de Begís, en Castellón. Por suerte, esta noche el viento y las temperaturas han jugado a favor de los bomberos, pero la situación continúa siendo muy complicada. Última hora, Ana Matamales, buenos días.
Buenos días, así es que proteger el paraje de la Calderona es el gran objetivo de este incendio que, como dices, por quinto día sigue descontrolado, supera ya los 150 kilómetros de perímetro, una virulencia que ayer obligaba a confinar los municipios de Alcublas y Andilla y a desalojar 3 pedanías. Algunos vecinos no daban crédito de la rapidez con la que se propagaban las llamas.
Que bueno, que había que evacuar, te afecta mucho. Nosotros bajamos al foco y en cuestión de 4 segundos veías las llamas encima, o sea, llamas de llama. Y ayer de noche es que estaba aquí.
El incendio ha tenido una evolución lenta durante la noche, excepto en la zona de Cueva Santa, en altura, donde sigue siendo muy virulento. Y ahora mismo hay llama en todos los sectores. Y a esta situación se suma, además, que Emergencias acaba de confirmar otro incendio en el municipio de Olocau, que se encuentra en una partida que está dentro ya del Parque Natural de la Calderona. Es de difícil acceso, además, a los medios terrestres, aunque su avance, aseguran, es lento. De nuevo, todas las esperanzas están puestas en los medios aéreos, hasta un total de 32 que se incorporarán a partir de ahora de las 7:30. Mejor evolución presenta el incendio de Baidebo, que en total ha arrasado ya 12.000 hectáreas y que el perímetro también ha alcanzado los 100 kilómetros. La buena noticia es que los vecinos desalojados ya han podido regresar a sus casas. Los bomberos podrían dar este incendio por estabilizado hoy, lo que facilitaría también que se desvíen medios al incendio de Begís, que, como te digo, es la gran preocupación ahora mismo.
Con la inflación en niveles que no veíamos en casi 40 años, hoy en COPE queremos fijarnos en los productos básicos, los imprescindibles de la lista de la compra. Son precisamente los que más se han encarecido este año. Así que nos hemos ido hasta el origen, hasta el campo, para saber por qué el aceite o la leche son los productos que más suben. María Ruiz.
Desde el sector creen que los intermediarios que hay, fundamentalmente los distribuidores, que son al final los que mayormente mueven alrededor del 70% de lo que consumimos, son los que están aplicando estos altos márgenes. Andrés Góngora es portavoz de la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos.
Al final se continúa generando una especulación muy fuerte a través de todo lo que conlleva la cadena agroalimentaria, desde que se produce un producto en el campo hasta que llega al consumidor final. No creemos que esté justificado las subidas que se están dando en determinados alimentos, puesto que en el campo los precios siguen prácticamente inalterables.
De los productos primarios más necesarios nos encontramos con la mayor subida en los aceites, de casi un 29%, seguido de la leche con un 22,6% y de los cereales por encima del 20%. Dentro de las carnes, lo que más se ha encarecido ha sido el pollo con más de un 16%. Un incremento generalizado que hace que el ir al supermercado acabe siendo un auténtico lujo.
Herrera en COPE.
Estar informado.
¿Qué haces en verano? Nosotros en La Linterna lo tenemos claro, pendientes de la última hora y con el mejor análisis de todo lo que sucede a tu alrededor.
Y a las 10 de la mañana ya oí que tocaba el timbre y que alguien decía que desalojar, y bueno, que el fuego no se veía todavía, pero se veía mucho humo que venía hacia el pueblo.
Disfruta del verano con La Linterna de COPE y si pasa algo de 7 a 11 y media de la noche, ya lo sabes, te lo contamos. También en cope.es, en redes sociales y en tu móvil.
Esta semana en Día, la manzana Golden con un 33% de descuento. Llévatela por solo 0,99 el kilo. Día, paga menos.
Se va acabando agosto, pero no las huelgas de aerolíneas. De hecho, entre hoy y el domingo hay previstos nuevos paros de los pilotos de EasyJet. Se suman a los convocados por los tripulantes de cabina de Ryanair y de Iberia Express. Así que con este panorama vamos a ver qué podemos hacer si nuestro vuelo se cancela o se retrasa. Ana Huertas.
Según el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, las huelgas organizadas por el personal de la compañía aérea no liberan a esta de su obligación de pagar una indemnización en caso de cancelación o gran retraso de los vuelos. Tenemos derecho a elegir entre el reembolso del billete o un transporte alternativo hasta el destino final. Si el retraso es superior a 5 horas, podemos renunciar al vuelo y solicitar el reembolso del billete, aunque en este caso no podrá recibir compensación económica adicional. La devolución del precio del billete deberá hacerse en efectivo en un plazo de 7 días, aunque también se permite el reembolso en forma de bonos de viaje si el interesado lo acepta. Si el retraso o la salida del vuelo alternativo es superior a 2 horas sobre el horario previsto, la aerolínea tiene que ofrecer gratuitamente a los pasajeros comida y bebida y, si fuese necesario, alojamiento y transporte entre el aeropuerto y el lugar de estancia.
Si no fuera por Edison y las mentes más brillantes, lo que te vamos a decir tendría que llegarte por Paloma Mensajera. Seguro que ellos habrían apostado por el coche eléctrico o el híbrido enchufable si hubieran tenido un seguro a todo riesgo por un precio de solo 249 euros.
Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecto.com o llames al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Me gusta el fútbol. Los domingos por la tarde, la mayor de mis pasiones. Todo el día, toda la Champions.
más.
Contrata mi Movistar con todo el fútbol con un 25% de descuento. Llévate un Smart TV desde 0 euros y ahorra hasta 698 euros. Movistar, tu vida mejor.
Así llegamos a las 7 y 20 de la mañana, 6 y 20 en Canarias. Ahora le seguimos contando todo lo que le interesa en su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Afrontamos en Madrid el penúltimo fin de semana de agosto, que llega con buen tiempo, con más calor que estos días atrás. Luego te amplío la previsión del tiempo, recta final del verano, en el que hemos vuelto a la total normalidad tras el COVID. Habrá que esperar a ver los datos de finales de mes, pero el turismo parece que se ha reactivado la región. Además, se está notando un cambio de tendencia. ¿En dónde va el visitante extranjero que llega a la Comunidad de Madrid? Ramón García Pellegrín.
Puede ser un cambio de tendencia. Los turistas nacionales y extranjeros que están visitando Madrid este verano están prolongando su estancia en la región. Además, se interesan por primera vez en alojarse en casas rurales de la comunidad. Marta Rivera de la Cruz, consejera de Cultura y Turismo.
Están llegando personas de otras regiones y además están empezando a llegar extranjeros. Es una cosa que buscábamos desde el primer momento, o sea, que el visitante de Madrid extendiera su estancia, pasara un tiempo en la ciudad, pero también hiciera algo más que hacer un viaje de ida y vuelta a diferentes zonas de la región. Empieza a haber pernoctaciones de extranjeros, es una buena noticia.
Algunos operadores turísticos ya ofrecen viajes combinados de Madrid capital con otros municipios de la región. La consejera ha recordado que agosto suele ser un mal mes para el turismo urbano en Madrid, aunque se está reactivando el turismo cultural.
Un cambio de tendencia turística en la Comunidad de Madrid que también nos confirma en COPE Enrique Tendero. Él es el responsable de reservas de la Sierra de Guadarrama.
Tenemos un turismo inglés, tenemos un turismo francés y tenemos mucho americano. Bueno, luego también tenemos sudamericanos, que ahí lógicamente son visitantes que vienen de Madrid y vienen y demandan nuestra sierra, o tanto en alojamientos rurales, de casas y hoteles rurales, como en hoteles normales y un alojamiento de desde 4 o 5 hasta 8 o 10 días.
Aún así, como acaba de contar Ramón, el turismo cultural en verano sigue en la capital. Vamos a ver los datos de final de mes, los mensuales, pero todo apunta a que cada vez más. Soy Álvaro Coutelén, estás escuchando Herrera en COPE, viernes, es 19 de agosto. Te despiertas con 17 grados, alguno más que ayer a esta misma hora en la Puerta de Alcalá. Y es que a partir de hoy suben los termómetros, una subida que se va a notar más durante el fin de semana. Y como te contaba, cada vez queda menos para decir adiós al verano y volver a la normalidad. Y precisamente cara a esa vuelta a la normalidad, para que sea más sostenible y sin tanto coche en las calles de Madrid, el Ayuntamiento de la capital, como te contaba ya ayer, vuelve a poner los autobuses de la MT, los azules, gratis. Ya sabemos cuándo y cómo. Toma nota, las 24 horas de los días 1, 7 y 8 de septiembre. Recuerda que tanto el 7 como el 8 se reinicia la actividad escolar en la Comunidad de Madrid. El motivo de volver a esta medida lo explica el delegado de Movilidad y Medio Ambiente, Borja Caravante.
Lo que pretende esta iniciativa es precisamente que esos usuarios puntuales que van, que toman el autobús con ocasión de la gratuidad, se conviertan en usuarios habituales, de tal manera que continuemos impulsando el transporte público.
De momento, en lo que va de verano, esta tendencia de dejar el coche y coger el autobús se está produciendo. Fíjate los datos, han aumentado un 90% el número de usuarios de esos autobuses y ha bajado el tráfico en Madrid, en la capital, un 17% en la Almendra Central y un 13,5% en la periferia. Son las 7:23, venga, vamos con el tráfico en Madrid.
Democratest, el valor de un diagnóstico a tiempo, patrocina el tráfico.
Y como es habitual, lo primero es darnos una vuelta por el centro de pantallas del Ayuntamiento de Madrid. Charo Alcázar, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Álvaro. Bueno, pues ha despertado de nuevo en la mañana del viernes con muchísima calma. Sigue imperando la calma en toda la capital y eso así lo refleja los accesos tanto de entrada como de salida. Todo el recorrido de M30 y se observa la misma calma en el interior de la ciudad.
¿Y cómo están hasta ahora? Gracias, Charo. Las carreteras madrileñas. Estamos también en la DGT. Gonzalo Martín, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Comienza esta jornada de viernes y hablamos de mucha tranquilidad en la red de carreteras de la Comunidad de Madrid. A esta hora no se registran incidentes o retenciones que estén afectando la circulación en la red vial principal o secundaria de la comunidad. Aún así, les pedimos, como siempre, que se mantengan muy atentos al volante.
Y enseguida analizamos los datos de delincuencia en Madrid en lo que va de año. Spoiler, han subido otra vez.
¿Sabías que la comunidad médica habla de epidemia de infecciones por transmisión sexual? Actúa con responsabilidad. Evitar su propagación es tan fácil como hacerse un test para su detección temprana. En democratest.com, tu test rápido de VIH, sífilis o hepatitis C por solo 25 euros y con resultados en una hora. Democratest, el valor de un diagnóstico a tiempo.
El titular del tiempo para hoy es que suben las temperaturas en Madrid, hasta los 31 grados las máximas, hasta los 18 las mínimas. El titular del tiempo para el fin de semana es que esas temperaturas suben aún más para volver a valores veraniegos. El domingo se pueden alcanzar incluso los 36 grados, volvemos a firmar los 20 las mínimas, un calor que se va a prolongar toda la semana que viene, pero por el momento sin alertas por altas temperaturas.
Piensa en un número, ahora súmale dos y luego multiplícalo por tres. Si tu respuesta es Yamóvil, estás de enhorabuena. En Yamóvil compramos tu coche superando cualquier tasación y además te damos tu dinero en solo 20 minutos. Yamóvil, el concesionario en el que te saldrán las cuentas.
Y hoy, como te decía, toca analizar los datos de delincuencia, el balance de criminalidad en la Comunidad de Madrid durante el primer semestre de 2022, que acaba de hacer público el Ministerio del Interior. Y lo que ya apuntaban las cifras del primer trimestre, tras el bajón de delitos que tuvimos durante lo peor de la pandemia, se ha confirmado. La delincuencia en Madrid ha crecido. No es una situación, digamos, preocupante, pero durante los seis primeros meses de este año se han registrado un total de 202.000 infracciones. Esto supone un aumento del 24,6% respecto al mismo periodo de 2021. ¿Cuáles son los delitos que más suben? Pues dos en concreto, los hurtos y los homicidios. En cuanto a estos últimos, a los homicidios, hemos pasado de 14 a 21 estos primeros seis meses del año. Si hablamos de robos con violencia e intimidación, hemos tenido en Madrid este periodo más de 6.300, en casas unos 4.300, unos 2.000 en comercios y locales. Y si hablamos de robos menores, los llamados hurtos, este delito es de largo el que más se produce en Madrid. Más de 68.000 hurtos hemos tenido y casi 4.000 robos de coches. Sube lógicamente también, visto cómo hemos empezado el año en Madrid, las reyertas, culpa sobre todo de las bandas juveniles. También aumentan los delitos informáticos. Esta es una tendencia que viene de largo. Ascenso también de los delitos sexuales, un 17%. Y también aumentan un 22% los delitos relacionados con las drogas. ¿Qué único delito baja en Madrid durante este primer semestre? Los secuestros pasan de 8 a 6. Estas son las cifras, pero ¿hay sensación de inseguridad entre los madrileños? Pues hemos salido a la calle a preguntar. Por ejemplo, Javi no la tiene.
Actualmente no. A ver, inseguridad más que en otras grandes ciudades, no. O al menos no lo siento, o al menos en las partes del centro. En otras partes, sí.
Sin embargo, María, una chica de 25 años que se acaba de mudar a Madrid, nos dice que sí siente esa inseguridad, sobre todo cuando cae la noche. Sí.
Tienes más miedo de llegar a casa cuando anochece, pasar a lo mejor por algún parque, eso sí. Pero a lo mejor en Madrid, yo es que no soy de Madrid, pero sentía más seguridad pues estando a lo mejor en Valladolid porque conozco la zona, conozco a la gente.
El resumen, por tanto, es que cierto que están creciendo los delitos, pero no hay motivos para la preocupación. En general, los principales municipios madrileños son lugares seguros. Y te contaba ayer cómo la incidencia del COVID en Madrid sigue bajando, pero a pesar de estos buenos datos, no hay que olvidar las secuelas que deja este virus. Las tenemos a nivel físico, pero también a nivel mental. Las secuelas psicológicas más comunes son la ansiedad y la depresión, pero suelen desaparecer con el paso de los meses. Pero hay otras que se quedan en el tiempo. Por ejemplo, lo explica la psiquiatra Patricia Alcaraz, nos ha contado en COPE cómo empiezan a manifestarse estos casos.
Que dos años después de haberlo padecido, sobre todo los primeros COVID, que fueron los más agresivos, dos años después las personas empiezan con deterioro cognitivo, pero sobre todo se manifiesta como que empiezan con pérdida de memoria, con un enlentecimiento a nivel mental.
Herrera en COPE.
COPE Madrid.
Estar informado.
¿Sabes por qué ha triunfado el Tranquiler? Porque te seleccionan a los mejores inquilinos y te resuelven todos los problemas de impago, retrasos en el cobro, quejas de vecinos, destrozos, llamadas intempestivas y además te ofrecen sin coste el certificado energético si no lo tienes. Y lo más importante, la agencia negociadora del alquiler te paga la renta directamente aunque no lo haga el inquilino. Por eso, si no te quieres preocupar y solo quieres cobrar, a la agencia negociadora del alquiler debes llamar 900-2020-11. 900-2020-11.
Seguimos contándote ahora todo lo que te interesa en Herrera en COPE.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE.
Es que esta casa se queda cerrada meses y estamos a 4 horas de aquí.
Sí, la casa está cerrada, pero se queda bien protegida. Con las cámaras y sensores podemos detectar si alguien intenta entrar. Y si hace falta, avisamos a la policía al instante para que puedan actuar. E incluso con el servicio de custodia de llaves, abrirles la puerta a nosotros mismos para que no tengas que venir. Está todo previsto.
Este verano protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
7:30, 6:30 en Canarias. Se acabó la tregua que nos había dado el calor. Hoy las temperaturas empiezan a subir y de aquí al domingo los termómetros marcarán hasta 8 grados más. Por ejemplo, en Madrid, y volverán los 40 grados en Córdoba. A esta hora, los medios aéreos se incorporan en la lucha contra el incendio de Begís. La noticia buena es que el viento ha dado un respiro esta noche y el fuego no ha avanzado tanto, aunque sigue presente en todo el perímetro. La mala noticia, ojo con esto, es que finalmente el fuego ha entrado en la Sierra Calderona por un incendio que se ha declarado cerca del municipio de Olocau, y es una zona de muy difícil acceso. Estamos analizando además los datos de inflación que publicó ayer Bruselas. El IPC marcó nuevo récord. Hoy, sin ir más lejos, la luz sube 10 euros respecto a ayer. Se paga a 219 euros el megavatio hora. Mientras, en Ucrania no parece que el acuerdo esté cerca. Zelensky asegura que no se va a sentar a negociar con Rusia mientras sigan los combates. Alerta además de un posible ataque ruso inminente a la central nuclear de Zaporilla. Nos vamos a tomar un café para poner todas las cosas en orden. Café de redacción con Jorge Bustos. Buenos días.
Buenos días, Sergio.
Tonia Charri, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal, compañeros? Buenos días.
Bueno, Gonzalo Zavalla, ¿qué tal?
¿Qué tal, Sergio? Muy buenos días a todos.
No te pregunto si te has leído la prensa, porque ya te he visto ahí peleándote con un periódico, con otro, y vamos a poner las cosas en orden, como decíamos. Hoy se habla, por ejemplo, mucho de justicia. Por un lado, polémica en el PP provocada por el Gobierno a cuenta de la renovación del Consejo General del Poder Judicial, y por otro, el posible indulto a Griñán, condenado por los ERE de Andalucía.
Sí, el Gobierno ha dinamitado los puentes de diálogo con el Partido Popular para la renovación del máximo órgano de los jueces con varias maniobras. Lo cuenta La Razón. La última ha sido la filtración al País de un documento firmado por el PP en la etapa de Casado, con la intención de presionar a Feijóo para que se avenga a negociar y acordar la renovación en el Gobierno de los jueces. Aún así, el líder del PP fue tajante ayer: no vamos a dejar que nos amenacen. Sin embargo, como dice el País, este caso ha conseguido que las cúpulas de Pablo Casado y Feijóo se hayan enzarzado en torno a este acuerdo, ya que el líder del PP acusa a su antecesor en el cargo y al exsecretario general de la formación de haber suscrito un pacto con el Gobierno ocultándoselo a la dirección del partido. El editorial de La Razón dice que Feijóo hizo bien en rechazar la renovación del CGPJ si se hacía bajo las mismas premisas de reparto de cuotas, pero ahora se trata de llevar a cabo una reforma en la dirección que marca Europa, con los jueces siendo elegidos por los jueces. Y en este punto, sentencia, Feijóo no debería ceder. Mientras esto pasa, la familia de Griñán ya ha anunciado que solicitará el indulto para el expresidente de la Junta en cuanto se conozca la sentencia, y El Mundo asegura en su editorial que concederlo supondría un paso más en la deflagración institucional del sanchismo. A veces recuerda hoy cómo el PSOE estaría contraviniendo la iniciativa parlamentaria que los socialistas, ya con Sánchez al frente, llevaron al Congreso en 2015 para que ningún caso de corrupción política pudiese beneficiarse de un indulto. Pero ha bastado con que las condenas recaigan en el PSOE para que la gravedad del delito quede en el olvido y se vaya a crear una excepción. Luis Ventoso recuerda en el debate cómo Felipe González y Zapatero se han apresurado en apoyar este indulto. Por contra, el editorial del Mundo cuenta cómo esa medida no parece secundarla al socialismo andaluz. Ayer emitió un comunicado evitando pronunciarse sobre conceder la medida de gracia a Griñán. Esta ambigua postura, comenta este diario, demuestra hasta qué punto en Sevilla son conscientes del daño que ha causado el mayor escándalo de la corrupción de democracia.
Pues vamos a empezar por esto último, si os parece. Jorge, posible indulto a Griñán. Ayer Isabel Rodríguez hizo lo que se suele hacer cuando se dice que no se va a hacer, por lo menos por parte de este gobierno. Bueno, lo vamos a ver, no, todavía no ha llegado la sentencia, no la hemos leído, pero tiene pinta de que se está cocinando.
Supongo que sí, pero ahí lo más llamativo ha sido la tibia reacción del socialismo andaluz. Es decir, el comunicado que emitió el PSOE de Andalucía, digamos que no se lanzaba con entusiasmo a la posibilidad del indulto, porque ahí sí son muy conscientes de la factura electoral que les ha pasado la corrupción y la condena de los ERE. Y si aspiran a reconstruirse y a desalojar algún día a Moreno Bonilla del poder en Andalucía, pues necesitan proyectar una imagen muy distinta a los andaluces para que vuelvan a confiar en ellos. Sin embargo, tanto Felipe González como Zapatero y Sánchez de alguna forma, con la reacción que tuvo a la condena, a la confirmación de la condena por el Supremo, si están apoyando la vía del indulto. Supongo que Sánchez, no sé, quizá da por perdido, como da por perdido Madrid, igual ya da por perdido Andalucía también, pero ahí ya digo que lo sorprendente ha sido la tibieza con la que el socialismo andaluz no acaba de ver con buenos ojos, o por lo menos no reacciona con el mismo entusiasmo que los anteriores secretarios generales del partido.
Tonia, ¿cómo lo ves?
Pues vamos a ver, yo creo que en cuanto oímos a Felipe González hace días salir en defensa de José Antonio Griñán, ya dijimos aquí que se estaba creando el clima perfecto para preparar el indulto, que van a solicitar los familiares de Griñán, pero bueno, que ellos lo apoyan. Por lo tanto, la cocina del indulto yo creo que está al pil-pil. La verdad es que es una baza que tiene mucho riesgo desde el punto de vista electoral para Sánchez. El precedente catalán con el indulto a los condenados en el proceso ya nos demostró que Sánchez está dispuesto a tomar medidas aunque nadie las entienda, ¿no? Pero estamos ya en tiempo electoral, estamos en un año electoral y ese abuso de la ley para aplicar un indulto político yo estoy segura que le puede pasar factura en las próximas urnas, como les ha ocurrido ya en Andalucía, que recordaba Jorge, ¿no? Yo creo que arriesgan, pero les veo bastante dispuestos.
¿Sobre todo?
Ahora bien, yo creo que cuando Feijóo le critica, yo creo que ayer, se quedó corto porque se fijó más en las formas que en el fondo. Parecía que se lamentaba más de que se estuviera cocinando un indulto a las espaldas del partido de la oposición, que no lo estuviera negociando con nadie, y de hecho el tema tiene mucho mayor calado. Y hay que recordar que la moción de censura de Sánchez se basó en una sentencia que de pasada incluía una consideración sobre la financiación del PP, incluida ilegalmente, por cierto, como sentenció el Tribunal Supremo. Nada menos que la hizo el juez de Prada, a quien Sánchez quiere premiar ahora con la renovación de los jueces, que es una de sus razones principales, yo creo, para renovar, no con la fórmula europea, sino a dedo del gobierno.
O sea, pero ahí también lo grave, y termino rápido, es que está consolidando Sánchez la figura del indulto como una medida de gracia medieval que anula la sentencia de los jueces. Es decir,
claro.
Si vuelve a dar otro indulto, esta vez por un caso de corrupción, antes por sedición, es decir, está ayudando a construir el Ejecutivo como un poder enemigo del judicial y superior al judicial, sí, es decir, la negación de la democracia. Claro, eso es una cosa que luego, pues, si hace Putin, Orbán o tal, pues todo se va más a la cabeza. Pero
efectivamente, si da la sensación de que en España, si hay una te condenan o no, dependiendo de luego lo que decida el gobierno.
El zar.
Sí, bueno, el presidente que está repitiendo como el mantra de que la ley se cumple, sobre todo dirigiéndose al PP y no se lo dice a sus socios secesionistas, que incumple la ley cada día, bueno, lo que estamos viendo con estas tentaciones de abuso de ley es que les mandan un recado a los que delinquen, ¿no? O sea, los que vulneran la ley y son condenados por ello a penas de cárcel, luego él los indulta, pues los delincuentes de cuello blanco tienen como vía libre porque el delito les sale realmente muy barato.
Y brevemente, sobre el otro asunto que tiene que ver con la justicia, que lo apuntaba también Gonzalo, la renovación del Poder Judicial, el rifirrafe PSOE-PP de Feijóo, ha pasado ahora también en las últimas horas, Jorge, a una polémica interna entre la actual y la anterior dirección. Al final, el PSOE consigue enredar, ¿no?
Bueno, consigue enredar, pero me parece que tiene las patas cortas eso, quiero decir. Sánchez lo que quiere es controlar el Constitucional porque le ha dado golpes muy duros y por lo que pueda venir. Y quiere colocar a su Cándido Conde Pumpido ahí para que le vaya afinando lo que es constitucional y lo que no, y de este modo pueda revalidar el Frankenstein con las medidas inconstitucionales que le tenga que exigir o chantajear Esquerra y Bildu. Entonces, bueno, ese es el plan y que no le vuelvan a dar disgustos como los estados de alarma inconstitucionales y cosas por el estilo. Bien, eso es todo lo que está de fondo de este asunto, ¿no? Y si los jueces no se avienen a tragar con las políticas de Sánchez, sean o no legales, pues es que son fascistas, o hay que cambiar la carrera judicial, o hay que hacer... Este es el esquema de fondo. La estrategia, pues ha estado muy clara. Un conchavamiento entre el País y perfectamente concertado, la víspera con la filtración del papelito, la entrevista, Feijóo, la encerrona, luego las palabras de Sánchez. En fin, todo está bastante concertado. Pero es un poco ridículo, sinceramente, te lo digo. Es como intentar achacar, afear a Sánchez los compromisos de Rubalcaba. Es decir, ojalá Sánchez hubiera hecho caso de mucho de la, por ejemplo, la política respecto de Bildu, de Rubalcaba, pero no tiene mucho sentido intentar presionar a Feijóo con lo que hiciera Teodoro García Gea. Sinceramente lo pienso, ¿eh? Creo que no tiene muchísimo, no tiene ningún recorrido, y para la ciudadanía, desde luego, que no tiene ningún sentido.
Rematamos contigo, Tonia, y cambiamos de tercio.
Bien, no, yo creo que el PSOE y el gobierno, y con todos sus ministros en posición de combate, están pinchando un hueso. Si lo que pretenden es que el Partido Popular se enrede ahora en estas maniobras de distracción, ¿no? Se entiende que Sánchez necesite lesionar la imagen del PP, de Feijóo, en pleno ascenso de su rival en los sondeos. Pero es que yo creo que se les está yendo la mano haciendo oposición a la oposición. Ayer, no había nada más que oír ayer a la portavoz de gobierno, Isabel Rodríguez, cuando decía que el acuerdo al que había llegado Bolaños con Teodoro García Ejeal, que habían firmado, era un acuerdo institucional. ¿Eh? O sea, institucional. Es decir,
pero si era secreto, para empezar.
Claro, es un acuerdo institucional que no se da a conocer hasta cuando le interesa ahora, vía país, filtrarlo al cabo de unos meses, ¿no? Uh-huh. Entonces, ¿qué pasa? Fue un buen acuerdo firmado a hurtadillas, sin hacerlo público, en la sombra de un despacho. Entonces, y además, es que todavía tenía más razón de ser de que se hubiera dado a conocer, porque es que no fue ni siquiera un acuerdo entre partidos, fue un acuerdo entre grupos parlamentarios. Uh-huh. Entonces, todavía tenían más obligación, si era un acuerdo tan institucional, de haberlo dado a conocer.
Luego, si queréis,
que ahí también han pinchado un hueso.
Seguimos hablando de esto, pero brevemente, Gonzalo, por no olvidar la economía, seguimos preocupados por la situación económica. Ayer conocíamos que la inflación en la zona euro se sitúa en el 8,9%. ¿Qué se dice en la prensa?
Pues que el dato es preocupante, sobre todo porque contrasta con el 2,2% de julio del año pasado. Esto supone el mayor encarecimiento de precios en la región del euro de toda la serie histórica y es más de 4 veces el objetivo de estabilidad de precios que había fijado el Banco Central Europeo. Lo peor lo cuenta BC. Es que España lidera el alza de los precios en los grandes países de la Unión Europea. Nuestra inflación es 1,8 puntos superior a la de la eurozona y 9 décimas mayor que la media europea. La parte positiva, lo cuenta Expansión, es la estabilización del euro y la caída del petróleo, las materias primas y los fletes, aunque en el caso de estas dos últimas también existe la lectura de que su precio cae porque cae la demanda. ABC lleva hoy en sus páginas de economía que el BCE contempla subir los tipos de interés otros 50 puntos en septiembre. De hecho, la representante alemana del Banco Central Europeo afirma en una entrevista a la agencia Reuters que los indicadores de desaceleración hacen prever que la economía de la eurozona entrará en recesión técnica, especialmente si el suministro de energía de Rusia se interrumpe todavía más.
Está la cosa complicada, ¿no? Y ayer llamó la atención que solo Polonia y Países Bajos nos supera en inflación. Esto no nos lo acaban de explicar, porque tomando tantas medidas como estamos tomando, no somos capaces de bajar la inflación y somos de los más golpeados, ¿no?
Bueno, claro, no solo nos explica o no se reconoce que lideramos, ya fuimos los peores en la recuperación de los niveles pre-COVID, de hecho no los hemos recuperado de toda la eurozona y estamos siendo los más golpeados por la inflación, es decir, España sistemáticamente es el último de la cola. Es verdad que al gobierno le gusta aventar este argumentario por el cual mal de muchos consuelo de tontos y bueno, todos están más o menos mal y los terminales mediáticas de Sánchez se apresuran a difundir el precio de la energía que pega más caro en Francia, como si eso aliviara de alguna forma las penurias de los españoles, pero lo cierto es que no, es decir, hay problemas estructurales endémicos y hay problemas que compartimos con todos y hay problemas que agrava la mala gestión del gobierno, es decir, y una política de parches cortoplacista que no afronta ninguna reforma, al final da como resultado pues efectivamente los españoles estén sufriendo y sobre todo tengan una exposición a la destrucción de empleo a medio plazo mucho mayor que en otras zonas. Dicho lo cual, es verdad que es un problema que va a depender de la resolución del conflicto en Ucrania en buena medida y que escapa muchas veces al control del gobierno, pero por lo menos habría que empezar por decir la verdad. Uh-huh.
Vamos a ver, es la pregunta del millón, ¿no? ¿Por qué tenemos los precios más altos con una tasa de inflación del 1,8 puntos superior a la de la eurozona y 9 décimas mayor que la media europea? Quiero decir, algo estamos haciendo mal en nuestro sistema propio económico. Porque, claro, quiero decir, cuando se echa la culpa al enemigo exterior, el enemigo exterior es común a todos. Y, sin embargo, nosotros estamos en la Champions League de la inflación entre las grandes potencias de la eurozona. Esto es algo que nos pesa, es un lastre específico que llevamos en España. En cuanto a la duda de la recesión, hombre, estamos oyendo estos días mucho a los expertos y la verdad es que yo creo que no hay muchas dudas. Si las economías más potentes de la Unión Europea y Gran Bretaña dan por hecho que el crecimiento económico, si no va a ser negativo, va a estar en niveles mínimos, pues España con más deuda, más inflación, más desempleo y más morosidad, pues en razón de más para pensar que vamos a entrar en recesión, ¿no? Y en cuanto a la subida de tipos, yo creo que no hay mucho debate, ¿no? Es que no hay otro remedio. Hay que hacerlo con prudencia, pero poco a poco, para no estrangular la economía. Lo dicen los expertos económicos, ¿no? Que ante una economía recalentada, con alta inflación,
hay que enfriarla, aunque eso va
a costar, pues eso...
Puestos de trabajo, claro.
Puestos de trabajo, efectivamente. Ese es el problema.
Vamos
y el punto medio en el que, digamos, me conformo ya con esta inflación, aunque siga siendo muy alta, para no estrangular más, ese es el dilema que vamos a tener en los próximos meses. Por cierto, Gonzalo, la clave económica de hoy, un asunto del que se sigue hablando y sacando cuentas. ¿Cuánto va a costar revalorizar las pensiones según la inflación? Pues se mantiene un poco el cálculo, de ahí no baja. Un desembolso de unos 12.000 millones de euros, ¿no?
Sí, la nueva ley de seguridad social establece que todas las pensiones tendrán que revalorizarse cada año con la inflación media del año anterior. Con un IPC que rondará el 8% este curso, cumplir con el precepto legal el próximo año supondrá un incremento en el gasto de unos 12.000 millones de euros, teniendo en cuenta que la previsión es que el pago de las casi 10 millones de pensiones contributivas costará este año a la Seguridad Social unos 150.000 millones. Sin embargo, dada la amplia horquilla existente entre la pensión máxima contributiva y la mínima, el coste de subir unas y otras tiene un efecto muy diferente en las arcas del Estado. En concreto, revalorizar las pensiones más bajas supondrá un sobrecoste de 300 millones de euros. Sin embargo, elevar ese mismo 8% al millón de pensiones más altas costará a las arcas de la Seguridad Social casi 3.000 millones.
Pues yo lo que tengo también es un mensaje de Leroy Merlin.
Este verano en Leroy Merlin aprovecha los precios más refrescantes hasta el 29 de agosto. Por ejemplo, el mueble de baño Moon con dos grandes cajones y fácil instalación por solo 306 euros con un fantástico 10% de descuento. Como el resto de la serie de muebles de baño Moon, también con un 10% de descuento. Compra en leroymerlin.es, en la app, en el 910-49-99-99 o en tu tienda Leroy Merlin.
Con la 11, la actualidad deportiva. Mikel Zumalde, buenos días.
Buenos días. Hoy es un día clave para el traspaso de Casemiro al Manchester United. La decisión final se conocerá hoy y todo apunta a que el brasileño dejará el Madrid a cambio de 60 millones de euros más 10 en variables. El conjunto inglés le ofrece un contrato de 4 temporadas y una mejora sustancial de su salario. En el Europeo de Atletismo de Múnich, medalla de bronce para Mario García Romo en la final de los 1500 metros, recordemos que fue cuarto en Oregón. Y para los amantes del ciclismo, hoy es un día especial. Arranca la Vuelta a España en Utrecht con muchas novedades.
La Vuelta a España en Utrecht, que aquí, perdón, yo ya...
Esto es la época de Flandes.
Cuando la Vuelta a España...
En el mundo global.
Cuando los Países Bajos eran nuestros.
Debe ser un homenaje a los tercios.
No, decía que corredores de primerísimo nivel en la línea de salida. Roglic quiere conseguir su cuarta vuelta consecutiva, pero están...
A ver qué pasa.
Uli y Carapaz, sí.
¿Qué te iba a decir, Bustos? Te he escuchado suspirar con lo de Casemiro,
desolado,
¿no?
Oye, estoy bastante desolado porque... Yo pensaba que era más inteligente y se había fijado en casos como el de Mbappé o el de... Es decir, que te unten de pasta hasta las cejas puede estar bien desde el punto de vista económico, pero, chico, el Manchester United está como está. Es decir, es una jaula de oro, vale, te puedes ir a ganar el doble. Es verdad que el Madrid no tiene pasta para doblarle la ficha a Casemiro como hace el Manchester, pero irte al Manchester United ahora mismo... Mira lo que le ha pasado a Varane. No sé,
pero es que todo el mundo tiene un precio, ¿no?
Sería una excepción gigantesca. Sí, ¿no? Y el
Madrid, todo el mundo tiene un
y el Madrid
precio.
No, y le puede doblar la, no le puede doblar la ficha como hace el Manchester.
Pero es que
por
lo de
él se empeñe en este traspaso, que el propio Casemiro quiera irse por pasta, aunque sepa que no va a ganar nada, pues no sé.
Pero parece,
bueno,
parece
son, que... Son 30 años, está en su mejor momento, yo creo.
Pero todavía le queda, ¿eh? Y parece por lo que ha salido en las últimas horas, se diría que al final como que él lo tenía previsto desde antes de verano.
Sí, que ya ha pasado todo el año.
Y que bueno, que no
y
va
que lo
a pelear
Chouameni mucho. Y le ha dolido y tal, pero bueno, chico, hay que tener dos jugadores por puesto, o sea, y sigue siendo mejor que el titular indiscutible, ha ganado 5 Champions con el Madrid.
Bueno,
no sé,
y ligas, y que en fin, es un pilar fundamental para el Real Madrid.
No lo
pero...
entiendo, la verdad, y es bastante doloroso. Pero
hay,
bueno,
que ver, hay que verlo.
Sería por lo que sería.
A mí me llega una oferta de 60 millones para llevar a la radio municipal. Me pone en un dilema.
No sé qué hacer.
No sé qué hacer. En fin, bueno, lo voy a reflexionar, con vuestro permiso. Con la 11, la actualidad deportiva.
Que vuelvas de tus vacaciones más blanco que una sepia, pase. Que vuelvas sin muchas ganas de volver, lógico. Pero que te vuelvas sin el cupón extra de Navidad de la 11, eso sí que no puede ser. Ya está a la venta el cupón extra de Navidad de la 11, con 75 premios de 400.000 euros y más de 910.000 cupones premiados. Estas vacaciones, no te vuelvas sin tu cupón extra de Navidad de la 11.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Así llegamos a las 8 menos 10, 7 menos 10 de la mañana en Canarias. Ahora le seguimos contando todo lo que le interesa en su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
En Europa tenemos muchos jardines y parques espectaculares. Por ejemplo, el Jardín de las Tullerías en París, el Parco Sempione de Milán, el Parque Nacional de Plitvice en Croacia, el Prater de Viena o en Londres, Hyde Park. Pero bien, el mejor parque de Europa, según las valoraciones de Google, es el Retiro madrileño. Y es que sus 125 hectáreas dan para mucho. Precisamente nos vamos a esta hora al pulmón verde de la capital. Ahí está Teresa Fernández. Buenos días.
¿Qué tal, Álvaro? Buenos días.
Imagino que a un poca gente y la que ves seguramente haciendo deporte. ¿Tú estás haciendo deporte o no?
Yo no estoy haciendo deporte, Álvaro. Yo estoy preguntando solo.
Vale, bueno. Cuéntanos, ¿cómo ha sido esa elección del Retiro como mejor parque de Europa?
Bueno, pues de los 3.800 lugares europeos que había para elegir, el Retiro se coloca en el primer puesto. Esta ha sido la opinión de los más de 150.000 usuarios que han participado en una encuesta elaborada en Google. Y ha salido, pues eso, no hacer deporte, sino hacer mi propia encuesta por el parque. Y la verdad es que las respuestas coinciden con las de Google. La mayoría opina que el parque ayuda a respirar, a descansar del sonido de la ciudad, a huir de ese asfalto caliente ahora en verano. Por ejemplo, esto le pasa a Álvaro, que vive muy cerca de la zona y suele venir a diario a pasear.
Excepcional, es el pulmón de Madrid, es el lugar donde la gente cuando no puede irse fuera de Madrid viene aquí, el paseo que te ayuda a pensar y luego que está muy bien cuidado, es el escape de las personas que no pueden tener otro lugar para tranquilizarse, para andar, correr, andar, en fin, es un relax visual, ¿no?
Cultura, música, naturaleza, tranquilidad, todos estos elementos forman parte de la esencia del Retiro. ¿Y cuál es el rincón más bonito? Pues esa es otra pregunta que les he hecho a algunos paseantes.
Pues como siempre, Palacio de Cristal, por supuesto.
La zona del kiosco me gusta mucho.
Fotografío, siempre que vengo hago fotos, no sé por qué, tengo miles, pero luego las borro tal, pero me gusta mucho el Ángel Caído, me gusta mucho el Palacio Cristal también.
La zona del lago creo que es una de las más bonitas y aparte, bueno, la animación con la música está de fondo, está muy bonita también.
Bueno, pues cada uno tiene el suyo. Nos quedamos con todos estos rincones y con las opiniones que nos han dado estos turistas y paseantes sobre nuestro pulmón de Madrid, Álvaro.
Pues ya lo sabes, si vives en Madrid capital, puedes hacer lo que está haciendo ahora mismo Teresa, darte en cualquier momento una vuelta por el mejor parque de Europa. Eso dicen al menos los que ponen las valoraciones en Google. Soy Álvaro Coutelén, estás escuchando Herrera en COPE, viernes 19 de agosto, 17 grados y cielo despejado hasta ahora en el centro de Madrid. Hace algo de fresco, pero menos que ayer, y es que hoy suben las temperaturas, más aún lo van a hacer durante el fin de semana. Y tenemos novedades en el incidente del pasado 5 de agosto en Ciempozuelo, seguro que lo recuerdas, la del helicóptero del 112 intentando aterrizar para trasladar urgentemente a un herido de bala tras un tiroteo en el centro de esta localidad y un vecino lanzando piedras para evitar que se posase en el suelo, unas piedras que estaban poniendo en peligro la integridad física del piloto y de los sanitarios que llevaba a bordo. Al final, el helicóptero pudo aterrizar y llevarse al herido, pero el lanzador de piedras salió huyendo. Finalmente, ha sido detenido, como confirma en COPE Gregorio Granados, jefe de la policía local de Ciempozuelos.
Una patrulla de policía local del turno de tarde que se encontraba de vigilancia procede a la identificación de un vecino de la localidad que tenía un señalamiento de Guardia Civil por haber arrojado piedras contra un helicóptero del Suma 112 y tras la denuncia de los tripulantes del helicóptero y el visionado de los vídeos se iniciaron la instrucción de las diligencias oportunas y del señalamiento del presunto autor.
El detenido va a pasar en breve a disposición judicial. Y lo que pasa ahora a las 7:53 en COPE es la situación del tráfico en Madrid.
Audi Retail Madrid
patrocina el tráfico.
Vamos a saber cómo se han despertado las carreteras madrileñas. DGT, Gonzalo Martín, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. A esta hora van a encontrar dificultades leves, eso sí, en la M40, en los tramos de Villaverde en sentido a la A4, y también destacamos el de Coslada en sentido a la A2. Les pedimos especial atención en esta M40. Al margen de estas leves dificultades, en el resto de carreteras de la Comunidad de Madrid a esta hora de la mañana se circula con total normalidad.
También tranquilidad en la M30 y en las calles de la capital. Y mañana se celebra el tradicional y polémico boloencierro en la localidad serrana de Mataelpino. Enseguida te cuento cómo se está preparando todo allí.
Vale, que la paciencia sea la madre de todas las ciencias. Pero cuando hablamos de la ciencia del amor, esta no puede esperar. Porque cuando te enamoras de algo de verdad, lo quieres ya.
Por eso ahora puedes tener un Audi Q2 con entrega inmediata y con todo el equipamiento que necesitas. Consulta condiciones en Audi Retail Madrid o en Audi.es y disfrútalo ya.
Sigaus recicla el aceite usado de tu coche y te ofrece la información del tiempo.
Vuelve el calor a Madrid, no tan agobiante como el que hemos pasado en julio y hace unos días. De momento hoy las máximas suben hasta los 31 grados, pero el domingo, atentos, se pueden volver a alcanzar los 36 y las mínimas van a volver a los 20. Calor que se va a prolongar durante toda la semana que viene.
En la Tierra somos más de 7.000 millones de personas y todos generamos residuos. ¿De verdad crees que el usar y tirar va a durar para siempre? En Sigaus damos nuevas vidas a un residuo tan contaminante como el aceite usado de tu coche. Sigaus, contigo somos economía circular.
Farline, calidad y confianza en tu farmacia, te trae las noticias de Madrid.
Ya están en marcha las fiestas de verano de San Bartolomé en la localidad de Mataelpino, en la Sierra Madrileña, una de las muchas que tiene la región durante todo este mes de agosto, pero estas fiestas tienen un evento muy especial que se va a volver a celebrar mañana, tras dos años sin poder hacerlo por la pandemia, y un evento también muy polémico por las críticas que genera y porque, en el pasado, dejó incluso heridos de gravedad. Te hablo del conocido como bolo encierro, en el que bolas gigantes sustituyen a los toros. Hay que correr delante de ellas, como Indiana Jones. Teresa Vasallo.
La idea surgió hace ya más de una década, ya que los recortes obligaron a cambiar a los toros por una bola gigante de alrededor de 200 kilos. Ahora, aunque tiene las mismas dimensiones, no pesa tanto, pero eso sí, mucho cuidado porque sigue siendo muy peligroso. De hecho, el alcalde del municipio, Javier de los Nietos, ha recordado a COPE que todos los participantes tienen que tomar una única medida de seguridad.
El casco es obligatorio para correr. Los corredores suelen venir con sus cascos y si no, desde el ayuntamiento tenemos una batería de cascos para... quiere participar y no ha traído para que no se quede con las ganas.
El bolencierro es un festejo con versión infantil, pero los niños solo podrán participar si son capaces de correr sin ayuda.
Pues mucho cuidado si participas mañana en ese bolencierro. Y siguen las quejas de la Comunidad de Madrid por el aumento de coste de la electricidad en Metro de Madrid debido a la subida del precio de la factura de la DUT. Los datos son cuanto menos preocupantes. Ese gasto es tres veces mayor y en breve será cuatro que el habitual, unos 50 millones de euros cada año. El consejero de Transportes, David Pérez, ha vuelto a reclamar al Gobierno de España soluciones para reducir ese precio, por ejemplo, vía rebaja de impuestos.
El oportunismo político y del provecho electoral, que es lo que se busca con las medidas que el gobierno pone en marcha, cuando las que realmente debería poner en marcha, que es un fondo de compensación eléctrica o, por ejemplo, una bajada de impuestos, no las pone. El gobierno se está lucrando con los impuestos que recauda a costa de los servicios públicos de los madrileños y de los españoles.
Y un asunto más, la policía municipal ha detenido a un adolescente de 17 años por llevar una navaja de grandes dimensiones y droga. Todo esto ocurrió el pasado 12 de agosto en Ciudad Lineal cuando una patrulla de policía estaba realizando labores de vigilancia y se aproximó un grupo de chicos, les retuvieron y al cachearles encontraron en uno de ellos una navaja tipo mariposa de 14 centímetros y una bolsa de marihuana. El menor fue arrestado por un posible delito contra la salud pública y por otro de tenencia ilícita de armas. Fue trasladado al grupo de menores de la Brigada Provincial de la Policía Judicial.
Todos los días tienen algo bueno. Por ejemplo, hoy puede ser que descubras Farline, mañana que lo añadas a tu rutina de cuidados y pasado que notes los resultados. Acércate a tu farmacia habitual y descubre todos los productos de salud y cuidado personal. Farline, calidad y confianza en tu farmacia. Herrera en COPE.
COPE Madrid.
Estar informado.
Alerta.
¿Sabías que los tribunales se van a pronunciar sobre la nueva plusvalía municipal? Si has vendido, heredado o donado un inmueble desde diciembre de 2021, pide la devolución del impuesto. Y recuerda, si has pagado el impuesto sobre sucesiones, también puedes pedir la devolución. Contacta con nosotros en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es.
Pues todo esto está pasando en la Comunidad de Madrid este viernes 19 de agosto. Ahora seguimos contándote todas las historias que te interesan en Herrera en COPE.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Carlos Herrera en Twitter, en @HerreraEnCope, en facebook.com/HerreraEnCope o mándanos un mensaje de voz al 699-1314.
Llegan las ofertas límite del Corte Inglés.
Solo los más rápidos podrán conseguir unas ofertas como estas.
Fugaces, pero increíbles.
Hasta el domingo 21 de agosto, todo al 70% de descuento en las marcas de moda mujer Woman, El Corte Inglés, Joyce,
Southern Cotton, Cushell.
Ofertas límite hasta el domingo en tienda web y app del Corte Inglés.
En Cepsa estamos contigo, por eso te damos descuentos en cada repostaje, sin límite de litros, pagues como pagues y sin descargarte ninguna app. 25 céntimos por litro para todos y 30 céntimos con Porque Tú Vuelves. Incluye la bonificación del gobierno. Infórmate en cepsa.es y en las estaciones de servicio Cepsa.